Bien, pues vamos ahora a hacer una pequeña reflexión, una meditación, una enseñanza, como suele decirse, como todos los días. Esta semana pasada estuve en la isla de La Palma, que es una isla pequeñita, la isla bonita que llaman, entre las Islas Canarias. Y estuve dando ejercicios pues a unas dominicas que tienen un colegio allí muy bueno. Es un colegio que va a cumplir para el año que viene los 100 años. Y bueno, pues es una la mejor quizá oferta de educación que hay en esa isla. Son 14. Y entonces pues yo estaba allí hablándoles de mis cosas, como podéis imaginar, de la gracia de Dios, de la gratuidad, de todas estas cosas. Y de repente, pues la hermana que me había llamado por teléfono, la que yo conocía, la que me salió a esperar al aeropuerto, en buena edad todavía y sin enfermedades aparentes, pues murió de repente. Por la noche, al parecer, por la mañana cuando la descubrieron, yo fui allí rápidamente porque me llamó la superiora, y cuando intenté darle la unción, pues vi que estaba fría, pero fría de mucho tiempo. Se conoce que por la noche, pues al acostarse, mejor dicho, al abrir la cama, en ese momento se sintió mal y se sentó en la silla, vestida y todo, y ahí se quedó. Y ahí se quedó toda la noche en la silla, muerta. Y bueno, pues claro, fue una impresión enorme, como podéis imaginar. Yo he vivido esa muerte así como de una manera especial que me gustaría transmitiros. Y no sé si seré capaz. Pero para mí esa muerte, y después lo expresé allí en las homilías, en las dos homilías que tuve, lo expresé de alguna manera. Pero yo sabía que tenía algo más dentro y que no fui capaz de expresar en aquel momento. Y para mí esa muerte la he visto como una muerte, voy a decirlo con palabras fuertes de estas teológicas, ¿no? Una muerte, digamos, como escatológica, voy a decirlo así. La escatología en teología significa el tratado, el fin. De las cosas del fin, sobre todo de lo que viene después de la muerte. Esa es la escatología, que tiene mucho que ver con la esperanza, para vivir profundamente el tema de la escatología. Hay una frase, siempre que se escriben, por ejemplo, libros que son de tipo escatológico o apocalípticos, como algunas epístolas de San Pablo, como el Apocalipsis, pues el Señor nos dice: mi tiempo, mi llegada es inminente. Vengo pronto. Velad y orad, porque es inminente mi llegada. Y yo eso lo veía muy, muy, muy claro. O sea, es decir, la llegada de Dios es inminente. Puede venir cualquier día, pero no viene ningún día. Es decir, no viene porque la llegada de Dios es escatológica. No se da en este mundo. Tienes que pasar por la muerte para llegar a ese enganche con esa otra realidad que es vida eterna ya. Así como la resurrección de Jesucristo no se dio en este mundo, y por eso pues nadie es testigo de la resurrección de Jesucristo. Hay testigos del resucitado, pero no testigos de la resurrección. Por eso la resurrección de Jesucristo fue escatológica también, fue más allá, fue en la otra dimensión. Y entonces yo la muerte de esta mujer la he vivido mucho en esa línea. O sea, el paso repentino en una silla, sin molestar a nadie. Murió sin molestar a nadie y de repente pasó a la dimensión escatológica de la vida y pasó pues... El momento está inminente. En cualquier momento llega. Hay que pasar por la muerte. y me hacía ver a mí lo bonito de las cosas que decían de ella, porque decían cosas muy bonitas, de cómo se había dedicado a los demás, de cómo atendía a los niños, del carácter que tenía, de montones de cosas de estas, que a mí me daban una visión de esa mujer, pues, trascendente, escatológica, y lo veía así. Y después encima fue el lunes de carnaval. Y el lunes de carnaval, en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, que es la capital de la isla, pues es el carnaval blanco. Todo el mundo se viste de blanco. Y entonces yo pasé por medio del carnaval en un coche que me llevaba una chica y dos señoras. Me llevaban a cenar a una casa de carismáticos. Por medio del carnaval, que eran miles y miles de personas vestidas de blanco. Y yo le decía a Mari, una chica de allí que yo la quiero mucho, y a las otras señoras, le decía, pero ¿no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que esto es la resurrección final? Es que daba la sensación de que era la resurrección final, escatología pura. Y entonces yo veía a Ana, que así se llamaba la monja, pues vestida de blanco, por encima de todos, elevándose al cielo y elevándose a Dios. Y me venía aquella palabra de la Escritura, que lo dice muchas veces la Escritura, vestido de blanco, pero en el Apocalipsis de una manera especial, cuando nos dice que quiénes son esos vestidos de blanco, de dónde han venido, esos que vienen de la gran tribulación, lavaron su manto en la sangre del Cordero, y se les ha dado una vestidura blanca. Y yo la veía a Ana como con vestido blanco. Al día siguiente lo prediqué en la segunda homilía, y las monjas les gustaba mucho, pero decían, no sé si los curas que celebraron contigo estaban tan de acuerdo como tú en que el carnaval de aquí se puede tomar como paradigma de la resurrección final. Pero yo lo vi así. Pero no solamente lo vi así, es que lo sigo viendo. Es que la sigo viendo, es que sigo viendo eso, y a mí me ha hecho muchísimo bien. Las cosas son, pues, para mí, ya sabéis que la palabra de Dios se distingue de la Sagrada Escritura, aunque la Sagrada Escritura es Sagrada Escritura, pero palabra de Dios es cuando la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, te la ilumina en tu corazón y te la hace sentir profundamente. Entonces, Él actúa en ti y hace que lo que es simplemente Sagrada Escritura, que la puede leer cualquier ateo o cualquiera, sin creer y sin sentirse ungido, cuando el Señor te la unge, pues la Sagrada Escritura es vida, es vida. Y a mí en este momento, pues este caso me ha servido sencillamente para, si no, no hablaría de hoy, porque ya hace 8 días, 9 días que sucedió esto, y porque hoy estamos a martes, sí, ayer hizo 8 días, y entonces pues no hablaría de esto, pero como lo tengo en el corazón, pues no tengo más remedio que hablar de esto. Y durante todo el día pues he estado yo con la vestidura blanca y con el vestido blanco y con todas estas cosas, viéndolo en mi mente y además meditando, o por lo menos sintiendo, el momento es inminente, estoy a punto de llegar. Y yo veo mi vida, cualquiera de nuestras vidas, inminente, a punto de llegar. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer en la vida es ir integrando la muerte, nuestra muerte, en la vida. Ir integrándola, porque es real la muerte. Porque es real. En Madrid hay ahora un ¿cómo se dice esto? Un musical de Mecano, que ya lleva tiempo, que se titula No me puedo levantar. Y entonces yo estuve viéndolo. Es larguísimo. Una cosa súper larga. Y entonces, pues yo le saqué también su enjundia teológica, porque la tiene, a este musical. Son dos chicos de pueblo que eran aptos para cantar y se emocionaban y decían, pues vamos a ir a Madrid. Uno dejó la novia, lo dejó todo, se vinieron a Madrid. Y porque en Madrid, allá con la movida de los años 80, pues iban a triunfar y venían súper, súper contentos. Su símbolo era una chupa roja. Se ponían una chupa roja y decían, cuando tengamos una chupa roja nosotros seremos felices porque habremos triunfado, etcétera. y vinieron a Madrid, y después de años de horrible y de movida y de todas estas cosas, pues triunfaron. Mecano. Y vaya que se triunfó. Pero, con el paso del tiempo y el triunfo y todo lo demás, pues sucedió que seguían en sueños. A pesar de triunfar, seguían viviendo sueños. Y uno de ellos, pues soñando, se metió en la droga. Y soñando, pues además de la droga, que es la otra cosa que tuvo, esto, el SIDA. Además de la droga, el SIDA. Y eso fue creciendo, 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 es decir, profundizando, hasta que llegó un momento en que se le hizo la revelación. Y le entregó la chupa, porque ya tenían una chupa, se la entregó al otro y le dijo que la vida es real, Mario. Mario, pero que la vida es real. ¿Cómo que la vida es real? Que la vida es real, que no son sueños, que nosotros hemos vivido hasta ahora de sueños, y la vida es real. ¿Y tú por qué sabes que la vida es real? Pues porque me puedo morir. Y porque me voy a morir. Y porque se suicidó. O sea, la vida es real. Pero somos tan soñadores, que hasta que nos enteramos que la vida es real, pues pasa mucho tiempo. Pues yo hablo de que nosotros, que nos hemos enterado ya de que la vida es real, y la vida se hace real por la muerte, por el SIDA, por el sufrimiento, por la tribulación, por la sangre derramada, la vida se hace real por todas estas cosas, por lo mal que te lo has pasado, por los momentos terribles que han tenido en tu vida, porque has pecado, porque tu vida ha sido un destrozo, porque la vida es real, porque te puedes morir, porque todo eso está ahí inminente también y real. Entonces la vida es real. Integrar esa realidad de muerte en la vida es una cosa muy importante. Pero no solamente para que seamos hombres, digamos, suficientemente circunspectos y prudentes, para que no seamos unos imbéciles cuyo simbolismo es una chupa roja, sino algo más profundo, algo más profundo. Pero nosotros, que tenemos ya la posibilidad de integrar la muerte en la vida, pues no puede ser cualquier muerte, no puede ser una muerte para que nos dé una vida de cualquier manera. Yo creo que nuestra integración es una integración escatológica. Es decir, nuestra muerte, integrándola en nuestra vida, tiene que tener el sentido profundo de llevarnos, aún en esta vida, a vivir ya escatológicamente, en el más allá, como si hubiéramos pasado la muerte, porque ya hemos muerto con Cristo, ya hemos sido sepultados con Cristo, ya hemos pasado a la otra orilla. La verdad más profunda de nosotros mismos no está ni siquiera acá. Somos de los que podemos cantar una canción nueva, un cántico nuevo, una alabanza nueva. Todo el Apocalipsis está lleno de grandes alabanzas, de esas alabanzas, de alabanzas, porque tuyo es el poder y la gloria y la sabiduría y la honra y la alabanza, y continuamente, continuamente. ¿Quiénes lo cantan? El cántico de los redimidos. Cuando yo le decía a esta chica, Mari, que iba conmigo, Mari, que esto es el cántico de los redimidos, dice, pero ¿de qué redimidos? ¿De los del Apocalipsis? ¿Todos nosotros? Y ella me miraba y dice, pero ¿qué visión más optimista tienes tú de la vida? ¿Que sí? Que sí, que es el cántico de los redimidos, que es una canción nueva, y que nosotros podemos entender algo de esto, y podemos entenderlo, porque ¿qué significa la alabanza que hemos hecho esta tarde? ¿Qué significa la alabanza en este mundo si no es el cántico de los redimidos? ¿Qué significa la alabanza si no es el cántico del Cordero más allá de la tribulación? Y cuando de una forma o de otra nosotros sentimos que se nos ha dado un vestido blanco, y un vestido blanco teñido de rojo, de púrpura, teñido sencillamente, pues porque ¿quiénes son estos que vienen de la gran tribulación? Nosotros no hemos sido mártires como los del tiempo de Domiciano, cuando se escribió el Apocalipsis, pero en definitiva, si nosotros sabemos integrar la muerte en la vida, es evidente que nos martiriza, y si no, más todavía, claro. Pero el saber integrar la muerte en la vida es integrar en ti un punto de trascendencia fenomenal, un punto de escatología fenomenal, y una visión nueva de las cosas en las cuales tú estás dando una gloria a Dios, que si no, no tienes motivo para darle. En español hay una palabra que no, para decir escatología, que no es lo mismo, pero se dice trascendencia. Y cuando una cosa no vale para nada, se dice intrascendente. O sea, no trascendente. ¿Qué es eso? Una cosa intrascendente. ¿Y qué quiere decir entre nosotros una cosa intrascendente? Pues que no va a ninguna parte. Que no tiene profundidad. Que no va a llegar a ninguna cosa. Si nuestra vida es intrascendente, no escatológica, si nuestra integración del sufrimiento, de la muerte en nuestra vida no es escatológica, no es trascendente, sencillamente nosotros nunca seremos redimidos, nunca podremos entonar el cántico nuevo, nunca nos vestiremos de blanco. Y esa noche en La Palma no solamente se viste de blanco, sino que tiene la guerra del talco encima. Todo el talco que se produce en España, que creo que solo hay una mina y está en León, yo diciendo, vaya, el talco de mi tierra, desperdigado por todas las calles de Santa Cruz, porque hay la guerra del talco, están blancos y se blanquean más peleándose con talco. Que al día siguiente por la mañana, cuando yo bajé a pasear a las 7:30 o a las 8, es terrible el talco, cómo se resbalan las deportivas. Es que además una ciudad que está completamente en cuesta, y había que tener un cuidado con el talco tremendo. Pues esa blancura, todas estas cosas que aún al día siguiente, cuando todo estaba, habría miles y miles, iba a decir millones, pero eso es será una exageración, pero miles y miles y miles de botellas por las calles. A las 7:30, por supuesto, 8 que pasé yo, no había todavía pasado la limpieza, porque yo creo que tenía un susto de tal calibre los limpiadores, que cualquiera limpiaba los residuos de los redimidos. Cualquiera lo y la gente, y iba yo para allá camino de mis paseos para quemar azúcar, y entonces pues resulta que en la playa que está contigua, pues muchos van del carnaval al mar a bañarse, y otros del carnaval a la playa, durmiendo allí con sacos de dormir o como sea, como clima es bueno, pues es genial. Entonces pues yo he vivido esto como os lo estoy contando, y la verdad es que a mí me ha hecho mucho bien, porque todavía la veo a esta mujer, digo, pero mira tú por dónde Ana Castelló, que así se llama, me ha metido a mí en el corazón un mensaje precioso, que me vale para mi vida, y yo estoy seguro que para todas las vidas de todos vosotros, porque el tiempo es inminente, métetelo en el alma. El tiempo es inminente. Eso no quiere decir que venga a llegar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 30 años. Pero sigue siendo inminente. Mi llegada está ahí a la puerta. En cualquier momento. Es inminente. Ese es el lenguaje escatológico. Ese es el lenguaje apocalíptico. No sucederá hasta dentro de 80 años. Hasta dentro de 40 años. Hasta de 30 años. Pero todos los días de nuestra vida es inminente. Es inminente, ¿por qué? Porque la inminencia ya está metida en el alma, desde el momento en que has integrado la muerte en tu vida, y desde ese momento tú ya cantas un cántico nuevo. Entonces ya ha llegado la inminencia, ya ha llegado el mundo nuevo, ya ha llegado el punto nuevo, lo demás es un simple paso en una silla, sentado, sin aspavientos y sin dar guerra a nadie. Es decir, sencillamente, cuando te encontraron, ya estabas hasta frío. Entonces, pues, ¿y qué quiere decir que estabas frío? Quiere decir, sencillamente, que cuando yo le di la absolución de los pecados y le di la unción de los enfermos bajo condición, pero me di cuenta que llevaba 10 o 12 horas dormida, entonces dije para mis adentros, pero si ya está en la escatología, pero si ya está en la trascendencia, pero si ya está en el mundo nuevo. Y además sentía en el corazón que no necesitaba eso. Sentía en mi corazón, pero después de haberlo hecho, yo todo bajo condición, así por, y sentía en mi corazón, y sigo sintiéndolo, pero hiciste el tonto, si no necesitaba nada de eso, si estaba ya en la trascendencia, que y entonces pues lo sigo viendo así y lo sigo viviendo así. Pues bien, que a nosotros cuando cantamos, cuando alabamos, cuando le decimos al Señor, gloria a ti Señor, pues vivamos en profundidad el momento inminente, que no va a llegar ni hoy ni mañana, porque los momentos inminentes para Dios es lenguaje escatológico, no lenguaje de este tiempo nuestro. Porque si fuera lenguaje de este tiempo nuestro sería una amenaza. Oye, que voy a llegar en cualquier momento. Pero no es amenaza, es escatología. Es decir, el que vive más allá del tiempo, siempre será inminente su presencia en ti cuando tú entres en el tiempo. Siempre será inminente, porque no se compone de segundos y de horas y de años como se compone el tiempo de aquí. O sea, el enlace de la escatología con la realidad del tiempo presente, porque lo contrario a la escatología no es la materia, por ejemplo, sino el tiempo presente. Eso que dice San Pablo, que la representación de este mundo se termina. Eso es lo contrario de la escatología. Entonces tenemos que vivir estas realidades profundas, pues, con esa gracia tremenda que nos ha dado Dios de poder alabar al Señor de todo corazón, con todas las fuerzas y a grandes gritos, como y cantando el cántico de los redimidos, desde la otra orilla, desde la verdad más profunda de un ser humano, que si no hay trascendencia no es nada. Hasta un autor, un tal Horkheimer, un marxista heterodoxo, de hace 40 o 50 años, cuando yo era joven y estudiaba, decía: cualquier cosa, incluso política, que no tenga un núcleo de trascendencia es intrascendente, no vale para nada, nunca será nada de nada. Pues bien, nosotros que hemos podido, o que podemos ya disfrutar de la trascendencia y de la escatología profunda del momento inminente que ya llegó, pues demos gloria a Dios en nuestras alabanzas. Gloria.